nuevo sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será.
Presenciar este momento.
Derrotando a Roca, es un programa de radio que está hace 218 semanas en el aire, se escucha por FM La Tribu.
Pero no seguida,
pero
me imagino que tuvimos
descanso. Si hacen eso con el micrófono es factible que no se escuche más. Está todo ok, estamos vivos, vivos y vivas.
Controlemos la emoción de la señorita Santoro,
por favor. ¿Cómo le gusta la radio?
Jornada radial bastante particular hoy, ¿por qué? Porque nos toca ponernos en el lugar de tanto periodista, ¿no? Santiago Pellegrini, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas.
Hola, Santi.
Javi Chateau.
Hola, Javi.
Fanny Santoro.
Hola, ¿qué tal? Odio la lluvia. Hola,
planteaba esto, me parece que después de las PASO hay muchas decisiones que tomar, ¿no? Y hay un hombre que en este momento no la está pasando bien, está recibiendo muchas, pero muchas presiones. Ese hombre es...
Pino Solanas.
El hombre que vino quizá a transformar la Argentina.
Lozano.
No. A ver, tíreme un...
¿Alejandro Bodart?
No es Alejandro Bodart, es un tipo que recibe presiones en serio, presiones del poder.
Ah, presiones del poder. Alejandro Biondini.
Puede ser, pero en
Lilita
este caso no.
Lilita Carrió.
No, estamos hablando de Florencio Randazzo. No me gustaría ser Florencio Randazzo, salvo en este momento.
¿Qué está pasando?
¿Es Randazzo o Randazzo?
No lo sé, habría que preguntarle a su
Randazzo,
familia en Chivilcoy.
Yo le digo Randall.
Por lo menos la cumbia que había sonado en su momento era La Florería es Real.
El hombre de Chivilcoy.
Ayer hablábamos de Randazzo con Santi y me tiraba que Mañeto también es de Chivilcoy. Quizás se conocieron.
Un saludo a la gente de Chivilcoy, gran ciudad, ¿eh? Hace mucho que no voy.
Randazzo fue uno de los que dijo que generó mucha polémica, por lo menos al interior del kirchnerismo y demás. El Mañeto es
un
muy
menemista.
Querido en Chivilcoy.
¿Cómo?
Es un menemista.
El hashtag para jugar en la intro es si yo fuera Randazzo, y de paso vamos a hacerle algunas preguntas a Florencio que está del otro lado. Agradecemos siempre el grandísimo esfuerzo de la producción de este programa.
¿Lo tenemos en vivo? ¿Qué?
Pero juguemos si yo fuera Randazzo para que no sea una entrevista clásica.
No se hacen cargo de nada.
¿Cómo?
¿Quién quiere arrancar?
No, pero primero invitemos
hablando,
a la gente.
Está muy bien.
Invitamos entonces a todos aquellos que quieran participar de este programa, lo pueden hacer en el Facebook Derrocando a Roca, en el Twitter @ Derrocando a Roca, teléfonos de la tribu 4864-0489, 4866-1090.
Quiero un llamado en vivo hoy en la intro, vamos, que sí, digan si yo fuera Randazzo.
Bueno, dale,
ya, alguien que
llame. Telegram de forma definitiva se cerró, no existe más.
No, para
favor,
nada, hay que bajarse la aplicación
existiendo.
Nomás. Bueno,
¿quién arranca acá en la mesa si yo fuera Randazzo?
Si yo fuera
el
Randazzo,
maquinarista, Santi.
Si yo fuera Randazzo, le explicaría un poquito mejor lo que significa la palabra cumplir a quienes se encuentran dentro del espacio.
Daniel Scioli puede ser el candidato de Cristina. Yo la verdad que dudo eso.
Ah. No hablaba precisamente de Scioli, sino intendentes, concejales de distintos sectores.
Bueno, te respondió eso. Él sigue bloqueado en ese año 2015,
qué
fatídico.
Fanu
Santoro, si vos fueras Randazzo, si yo fuera Randazzo, ¿qué?
Yo creo en la gestión.
Pará, Florencio, está hablando.
No deja hablar este muchacho. Yo que él le daría la mano a Cristina.
Tírame la frase completa para que la gente participe.
Si yo fuera Randazzo, le daría la mano a Cristina y un besito también.
Mirá,
No, porque así no esperaba... solo no va. No, no sé si te diste cuenta, pero así
este
solo no va.
Este planteo de unión nacional.
Yo, si fuera Randazzo, me llevaría todos los trenes como Jesús Carilino se llevó todos los bancos de las plazas cuando no ganó la elección a intendente de Malvinas Argentinas.
Y no nos podemos hacer cargo de eso. Por eso yo no voy a jugar ese partido.
Por eso.
Lo deberías hacer, Florencio.
Le estaban pidiendo un monorriel.
Pero, ¿qué decís? ¿Qué haría Florencio con tantos trenes? Tipo una supermansión de trenes.
Los usaría como para pasear mucho. Entonces, pasearía constantemente y no pensaría en...
¿Habrá un monumento al tren en Chivicoy?
Revolución ferroviaria.
Macri, Massa, Scioli son promocionados por el establishment económico y mediático en la Argentina.
Gracias por avisar, Florencio. No lo sabía.
Me gusta este caso, que diga establishment.
Chocolate.
Si yo fuera Randazzo, tendría mucha guita. Él era el funcionario kirchnerista con más, ¿cómo se dice?
Presupuesto.
Capital.
Patrimonio.
Ah. Así que estaría muy feliz. Si no, me metería en política. Me quería en casa tranquilo, mirando la tele.
No puedes decir eso si no está chequeado.
No, esto de queremos tener 1 millón de amigos, no se puede tener 1 millón de amigos.
Ahí está, bueno, por eso le soltó la mano a Cristina.
Amigos no, pero dinero sí.
Así que durante toda la jornada pueden opinar si yo fuera Randazzo en nuestras redes sociales, para que no solamente los leamos nosotros, sino para que se lean entre ustedes, compartan, se diviertan, porque hay mucha gente de rockera.
Para que se agreguen incluso, ponerle...
Son demasiadas las pelas que estamos dando como para que algunos quieran ocultarse detrás del peronismo para no decir queremos, que son parte de, lo que, no, de la continuidad de esto. No tiene nada que ver con esto.
No tartamudeer, Florencio, por favor.
¿Pero de qué lado está?
Por eso queremos ayudarlo. A ver, participen. Si yo fuera Randazzo, tal vez alguna idea le puede servir al señor.
Ojo, me cuentan que los que comentan se agregan entre sí después.
Está lindo.
Se han formado parejas.
Está
incluso.
Bueno eso.
Hay que armar el grupo de Rocando. Les pedimos, Florencio, gracias por estar acá. Por favor.
Terminamos con la hipocresía y la mentira.
Bien, gracias. Gracias, Randazzo. Y hoy de Rocando a Roca, que es un programa que está hasta las 9 de la noche, por si nunca lo escuchaste. Y siempre decimos lo mismo. No te guíes por lo que te pase hoy. Escuchalo un mes seguido. Después de un mes podés hacer algún balance. Hoy, ni muy bien ni muy mal. No te desencantes, tampoco te enamores, ¿sí? Una hora de radio no es nada para enamorarse. Lo cierto es que Rocando tiene un programa bastante completo hoy. Y Javi, que no va a estar por unas semanas, nos traes una última sección que me sorprende, loco. La verdad que yo no me esperaba.
¿Por qué
esta
te sorprende? ¿Pero te sorprende para bien o te sorprende para mal?
No lo sé, depende cómo la hagas.
Yo creo que en una entrevista que le hicieron a Ricardo Mollo, una vez dijo: Roberto el Polaco Goyeneche, ese fue el primer punk, por ejemplo.
Mirá,
tuvo ese punk título en una nota que le hizo el diario Clarín, así que vamos a hacer una sección dedicada al Polaco de Saavedra. Este domingo estaría cumpliendo 98 años, él falleció en el año 1994, así que estaremos recordándolo un poquito.
Muy bien, y como nota principal se está en FM La Tribu, Mario Santucho, uno de los hijos de Mario Roberto Santucho, el Robbie Santucho, que era comandante de LERP. Que hoy es director de la revista Crisis, una de las revistas más novedosas de contenido político, social, literario que hay en la actualidad, y que nos ha dejado hoy el último número, que
sí,
ya está.
Tenemos el último número con un editorial muy interesante sobre lo que está pasando a nivel político en Sudamérica.
Muy
recomiendo
bien.
Recomiendo lectura.
Entonces, Mario Santucho, entrevista principal, Polaco Goyeneche, musical, y el arranque me toca a mí después de una proscripción increíble que sufro, a pesar de estar acá 6 años, viste, en este programa.
Por eso no nombramos a la gente de producción.
Vos tenés
no
que seguir
nada.
Pagando.
Y al final se las nombra. El arranque de hoy es muy particular. ¿Por qué? Porque la canción que vamos a escuchar, seguramente la escucharon ustedes y quienes nos siguen un montón de veces.
Sí.
Pero yo me encontré con una historia muy particular. ¿Por qué? En el año 1992 se hizo un compilado que se llamó Mentes Abiertas, que incluía las bandas hardcore y punk del momento,
que
estaban explotando, pero aún no habían grabado. Una de esas bandas que se incluye es Dos Minutos. ¿Sí? 2 años antes de su primer disco, Valentín Alsina. ¿Qué es lo que pasa? En ese compilado que se arma graban 2 canciones, Arrebato y Ya no sos igual.
Sí, un clásico.
Y lo loco es que 2 años después, cuando sacan su primer disco, ellos no quisieron volver a grabar esa canción, por miedo a que esa atmósfera que crearon la primera vez que entraron a un estudio no se volviera a repetir. Con lo cual, la escucha que hoy les propongo es una escucha extraña. Hagan de cuenta que nunca escucharon esta canción y vean la intensidad de estos pibes de 20 y pico años que entraban como nenes inocentes a grabar una canción por primera vez. Y bueno, obviamente está dedicado este tema a todos los ratis que nos gobiernan y que nos acompañan en la sociedad.
Nos desaparecen y nos reprimen.
Nos cagan a palo.
Así que esto es de Rocando a Roca, con oídos extraños y que al periodismo lo callen otros. Thank you. Mirá, mi amor, yo estuve viendo y viste el viaje que te prometí a Praga.
Sí, sí, sí. Me lo prometiste.
Estuve viendo el presupuesto y me parece que llegamos a Chivilcoy.
Bueno, pero te comento que si querés, para que podamos llegar, podés consultar a la gente de créditos.
No, pero yo no me quiero endeudar hasta el taco durante
pero
años.
Pero escuchá, escuchá. La gente de créditos te presta plata con tasas aptas para los sectores populares como nosotros, hasta en 12 cuotas, créditos en pesos, no te cobran gasto de otorgamiento, análisis crediticio ni nada, y atienden online las 24 horas, los 365 días del año, créditos.com.
Bueno, sacá pasaje de ida y vuelta también.
Los viejos vinagres pueden no tener 70 años, ni 60, ni 30. Es gente con una mentalidad. Hay chicos de 12 años que son más reaccionarios que una persona de 50.
Entre discos, libros y guitarras, seguimos con más de Rockando a Roca.
Yo soy un murmullo de barrio que canta su pena llorando al pasar. Un hombre que vive sin vida, que ha perdido todo por saber amar. Me dicen cantor en mi barrio, me piden que cante, no puedo cantar. Si tengo una pena tan honda, perdone muchachos, quisiera llorar.
Javi Chatón nos lleva a, no sé si tu barrio, ¿no? Porque queda un poco lejos, pero sí
mi
por lo menos
barrio.
Tu ex barrio. Y de refilón.
No barrio, a menos que seas de San Lorenzo.
Bueno, un saludo a toda la gente del Ciclón, ¿no?
De refilón me llevas al amor por un club que hoy está en la Primera B Metropolitana, pero supo de sus años.
Que también, en el cual también jugué alguna vez.
Mirá.
En el Club Atlético Platense. Sección dedicada a Roberto el Polaco Goyeneche, quizás uno de los más legendarios y más conocidos, diría por la juventud. Hoy por hoy, de cantores de tango, un gran intérprete que nació efectivamente en el barrio de Saavedra allá por 1919, este domingo 27 de agosto, estaría cumpliendo 98 años, él falleció el 27 de agosto de 1994. Tenía un problema renal y luego pulmonar, murió por enfermedad, tenía 68 años en el momento de su muerte. ¿Y por qué recordar a Goyeneche? Antes mencionaba lo que... la entrevista que le habían hecho a Ricardo Mollo una vez en el diario Clarín, y hablaba del polaco, como el polaco como el primer punk, porque la forma de cantar en el tango, si uno hace un recorrido histórico entre las primeras canciones, las primeras interpretaciones que hizo Goyeneche allá en la década del 50, fines de la década del 50, son muy distintas a las últimas que realizó, sobre todo en la década del 70, ya con en su segunda etapa con la banda, la orquesta de, perdón, de
pero él,
Aníbal
cuando
Troilo.
¿Empezó a cantar era punk o en su segunda etapa se hizo punk?
No, en verdad lo del punk va por una cuestión de la actitud, de la ruptura en el molde.
Hay,
no tanto por la
por
el ritmo.
Por lo que se dice también es que el punk en Inglaterra, en Estados Unidos, era hecho también por pibes y pibas que no sabían tocar bien ningún instrumento y que estaban...
Bueno, él no tenía formación académica al cantar. También
en contra de
lado.
Las estrellas de rock en ese momento, viste, la rompían, famoso y demás.
El tipo creció ya en la década del 40, en el tango se suele llamar a la década del 40 como una época dorada de grandes cantores como Miguel Caló, Alberto Podestá, Ángel Vargas, y bueno, y por supuesto las orquestas de Aníbal Troilo, Ángel D'Agostino, entre otros. Él se formó con esa historia tanguera, recorrió el barrio, un tipo porteño, nació en Saavedra, siempre deambuló la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y ya en el cuando tenía 18 años, en los primeros años de la década del 50, empieza a cantar, gana un concurso, y ahí es como empieza a generar sus primeras interpretaciones. En una época en que el tango ya había pasado, porque la primera época del tango era más de la orquesta tocando en ciertos lugares, en los cabarets, como nos han contado muchas veces la historia. Ya a partir de la década del 40 hay un pasaje hacia los discos, hacia las composiciones y las producciones discográficas, y no tanto en los lugares de tocar en vivo. Uh-huh. Muchos dicen que el polaco se apropió de grandes tangos clásicos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de haber recreado innumerables piezas cuyas versiones originales ya tenían un nombre y apellido y estaban identificadas con otros cantores. Uh-huh. Pero cuando él realiza sus propias versiones, a partir de ahí se empiezan a recordar, por ejemplo, temas como Naranjo en Flor, que es de Floreal Ruiz, La mayoría recuerda la versión de Goyeneche, lo mismo que la canción Garúa. Conocido y reconocido hincha de Platense, de hecho hoy una de las plateas, una de las tribunas, perdón, tiene el nombre del Estadio Vicente López, se llama Roberto Goyeneche.
2022, Javi ya todo hablando de tango en derrocando.
Era más blanda que el agua.
Esto es Naranjo en Flor.
Que el agua blanda.
Hecho inédito.
Era más fresca que el río.
Sí, pero bueno, la música siempre es bienvenida, me parece.
Sí, el Naranjo en Flor.
Me vendió.
Y en esa calle de estío.
Bueno, te tenía que meter la palabra punk para que te interese un poquito. El polaco fue admirador y además amigo de Aníbal Troilo. Aníbal Troilo, para vos no, te no considerás un absoluto analfabeto, sí, de tango. Claro. Aníbal Troilo era un compositor y era el director de orquestas de tango. Uh-huh. Fue su admirador en un principio, luego se hizo amigo y empezaron a tocar en el año 1956. Mejor dicho, se convirtió en el cantante de su orquesta.
Claro.
Luego tuvieron un impasse en el medio y volvieron en la década del 70 a cantar y tocar juntos. Decía antes que siempre fue un amante del fútbol, arraigado en el barrio, muy identificado en el barrio. De hecho, en el barrio actualmente en Saavedra hay una avenida que lleva su nombre. Hizo, decía, grandes interpretaciones, canciones de que dejó marcado su, en las que dejó marcado su impronta fue, por ejemplo, Grisel, Garúa, La Última Kurda. Que fue la canción con la que arrancamos la sección.
Goyeneche fue quien también tuvo participaciones televisivas.
Televisivas y cinematográficas. Participó en una película de Pino Solanas en el año 88, llamada Sur.
Sí.
Que además de hacer parte de la música junto a Aníbal Troilo y él y otros compositores, también participó de manera de actuando.
Buena película, dijiste, Fano. ¿La viste?
Sí, la vi.
Una película premiada. De hecho, sí. Pino Solanas ganó el premio a mejor director en el Festival de Cannes.
Una película que hoy es raro ver en el cine argentino, un código muy particular.
Ah, la vieron todos acá, increíble. Sí.
Yo me estoy enterando acá que él.
El polaco estuvo
en la película. Sí. Yo en ese creo, momento
actuó, tuvo un papel, no, si no, no uno de los protagonistas, pero.
Aparece con una botella en una mesa chica, en uno de esos ambientes medio desolados, medio nostálgicos que va recreando Pino, pero tiene una escena.
Sí. Sí, tiene varias canciones.
Y participaciones en la tele. Hay una muy recordada en el programa, un programa de Jorge Porcel, que él sale con la camiseta de Platense. Y canta, de hecho canta, si no me equivoco, Garúa o alguna de esas canciones. Otra cosa por las cuales Moyo decía en esa entrevista que porque era punk, porque también rompía con esa mirada prejuiciosa sobre el tango, que es el cantar sobre las tristezas, sobre las penas, sobre el abandono de una mujer, como en los primeros tangos de la década del 20, del 30, y rompe un poco con eso. Si bien en el tango pasa algo muy parecido con el blues, diversos cantantes o cantores, en el caso del tango, como lo suelen llamar, interpretan composiciones que han interpretado un montón de artistas. Podría ser,
pero
podría ser. Es decir, Naranjo en Flor la cantaron, no sé, 10 tipos, 20 tipos, 50 y más quizás.
¿Él escribía sus canciones o no?
Era más intérprete que compositor. Así que ese es el recuerdo del polaco Goyeneche, que también pensé esta sesión como introductoria para aquellos que creo que es un buen puntapié o un buen punto de partida, si a alguien le interesa el tango,
para
empezar con el polaco. Escuchamos entonces Desencuentro, antes de ir a la tanda, un clásico. Y seguimos con el programa.
Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, es dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.
Bueno, un breve intermedio. Seguimos.
La tribu. FM 88.7.
Si ves a alguien que se desmaya, ayúdalo.
Dice el sur.
¿Y qué va a decir? Si ves a alguien que se desmaya, pegale una patada en la cabeza y tiralo por la ventana. No puede decir eso un cartel.
Sin aire no hay fuego.
Eso es el macrismo, eso es el macrismo.
El oyente y la oyenta de Rocando no se conforma solamente con escuchar, se quiere hacer notar.
Y si somos malditos inconformistas.
Están esos discursos, ¿para qué los veo? Pues no puedo hablar, tele, puedo leer un libro. O me puedo jugar a la Play, que es más productivo.
¿Vos me vas a decir que apagás la tele y te pones a leer un libro?
Sí.
¿Qué está pasando?
Busqué otras tres formas de pensar.
Es esta dimensión, la de ahora. Está bien a la gente,
sí, sí,
está escuchando.
Sabes que con vos estoy mejor.
De Rocando a Roca, viernes, 20 horas, por FM La Tribu.
Yo todavía no entiendo de qué se trata. ¿Qué pasa, Javi? Te noto un poco ansioso.
Estoy acongojado porque tengo que hacerle un regalo a mi novio y no sé qué comprarle.
Pero escúchame, yo ya te dije...
Tengo poca plata por eso.
Yo ya te dije que en amueblamientos2001.com.ar podés encontrar el mejor regalo y a un precio excelente. Como por ejemplo, no sé, fíjate
tirame
si le falta, pero celular Galaxy J2 Prime a 4.299, oferta exclusiva, contado efectivo. ¿Te parece?
¿En dónde? ¿Dónde puedo entrar?
Amoblamientos2001.com.ar.
Yo soy el presidente que puso la verdad sobre la mesa.
Navegación, los problemas, según el último informe de los 15 años, no resolver este conflicto prácticamente. Aparecen las señales de una mejora en la economía. Nuestro desafío más grande es sacar a millones de argentinos de la pobreza.
Debate en el cual yo no voy a entrar. Fueron 9.000 o 30.000.
Si vos fueras maestra hoy y ganaras 9.000 pesos, ¿no estarías haciendo paro?
No.
¿Pero podrías vivir con 9.000 pesos?
No.
Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
He instruido al ministro de Economía y al ministro de Educación que firmen una resolución que tiene que ver con un reconocimiento extraordinario al presentismo de los docentes que durante este mes decidieron dar clase.
La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
De bebé estuvo en poder del ejército unas horas en un hotel de Flores. Creció en Cuba, donde aprendió las artes del béisbol y con sus amigos jugaba a milicos y guerrilleros. Volvió en el 93 y el nombre de su padre, Mario Roberto Santucho, era sinónimo de terrorismo. Las jornadas del 2001 lo marcaron y empezó a pensar los vínculos entre la formación política y la militancia real. Su trabajo de años en la editorial Tinta Limón desembocó en la actual revista Crisis, la cual dirige y se ha convertido con los números en una de las más novedosas publicaciones gráficas periodísticas. Nos visita en Derrocando Roca, Mario Antonio Santucho. Mario, bueno, buenas noches, gracias por estar.
Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación.
Y justo antes que llegaras en la previa estábamos pensando las preguntas. Y bueno, cayó la última crisis y en ese interín tratábamos de definir qué pasó, qué pasa este 31% consolidado de la derecha, qué es esta derecha, cómo lo has analizado vos, que de hecho has escrito en este nuevo número. ¿Qué es lo novedoso?
Bueno, hay bastantes cosas novedosas con esta derecha que nosotros de alguna manera llamamos nueva, ¿no? Hay otros que le llaman derecha democrática, otros que le llaman derecha fascista. Nosotros tratamos de pensar qué tiene nuevo esto, ¿no? Porque evidentemente es la primera vez que un partido orgánico, creo yo, de derechas, fundado con cuadros venidos de empresas directamente, logra llegar al gobierno a través de elecciones en Argentina, en la Argentina moderna, digamos. Y si en el 2015 de alguna manera pareció que había sido producto de una coyuntura determinada, errores del kirchnerismo, uh-huh, una serie de circunstancias que por ahí permitían que hubiera ganado democráticamente, electoralmente.
Como más errores de los otros,
claro,
se veía eso.
Y encima después, con un año y medio ya de gestión, un poco más, una gestión que no ha sido buena, que está en el medio de la crisis, que ha implicado una especie de empeoramiento de las condiciones de vida de buena parte de la población, y sin embargo en los últimos pasos revalidan ese crecimiento. Algunos dicen que es mantiene, que crece un poquito, pero en realidad, desde mi punto de vista, lo que hace es consolidar la iniciativa. Yo creo que tiene la iniciativa política. Ese es el gran dato. Mantienen la iniciativa política, son los que ponen los temas de discusión, han dejado al anterior grupo hegemónico, que era el kirchnerismo, sí, en una posición de defensiva y casi prácticamente sin poder hablar, ¿no? Solamente mostrando a los damnificados, que me parece una política muy inteligente por parte de Cristina, pero que confirma de alguna manera que la iniciativa tiene el macrismo, ¿no?
Creo que como que han logrado que el término kirchnerista se haya convertido en una acusación. Claramente con un gran apoyo mediático también, ¿no?
Sí, sí. El otro día hablaba con un amigo que decía que una cosa que es interesante, que es que la democracia argentina, uno puede pensar que desde el 83 para acá, siempre permitió, como si los sectores dominantes, incluso los sectores de poder real, hayan dejado la democracia, hayan dejado que existan presidentes legítimamente elegidos, pero con una condición, que es que cuando cumplen su mandato, son sacrificados como figuras políticas. Uh-huh. Alfonsín primero, que solamente volvió a hacer el Pacto de Olivos, ya desactivado como figura política, sí. Menem mismo, De la Rúa, y ahora Cristina tendría el mismo destino, que por ahora hay estamos en un momento de espera, ¿no? Cristina claramente resiste eso. Uh-huh. Es interesante en el sentido que Cristina no quiere negociar. Uh-huh. Parece no, algunos dicen no puede, otros dicen no quiere.
Sí.
Y se genera una circunstancia dramática, ¿no? La actual.
Y con las elecciones recientes, analizando un poco, hay una nota muy interesante que ustedes publicaron en Revista Crisis junto vos y Verónica Gago, que me parecía importante destacar el análisis que ustedes hacían, porque ustedes hablan de un agotamiento del peronismo y de una idea que está empezando a cambiar, ¿no? Que aprovechó, por supuesto, esta nueva generación, esta nueva clase política como es el macrismo, en donde se va perdiendo esta idea de que el trabajo es igual a la dignidad y como que triunfa, según lo que postulan ellos, una necesidad de consumo y de meritocracia. ¿Cómo llegan a esto? ¿Qué creen ustedes que es esto lo que realmente es lo que está buscando el común de la sociedad argentina?
Sí, ahí eso que planteás, que es un poco el eje, el núcleo de esa nota que escribimos con Verónica Gago, que es una compañera que conozco desde la facultad, ella estudia Ciencias Políticas, compartíamos la experiencia del mate ahí en sociales, y después juntos también hicimos el colectivo Situaciones con otros compañeros, la editorial Tinta Limón, como mencionaban antes. Y ella trabaja mucho el tema precisamente de las nuevas formas de economía popular. Uh-huh. Y tiene un libro muy interesante, en donde plantea la idea de un neoliberalismo por abajo. O sea, la idea de que el neoliberalismo no es solo una política de Estado.
O de clases altas, por ejemplo.
Claro, sino que es un tipo de cálculo contemporáneo. Que existe en todos lados. Existen las clases medias, existen los sectores populares y, por supuesto, existen las élites, que son las primeras que las llevan adelante, que tiene que ver con la desorganización del capitalismo del siglo XX y la apertura de un nuevo tipo de capitalismo, sí. En donde, precisamente, ya no organiza la vida de la gente, la subjetividad de la gente, el laburo, las instituciones, una lógica más programada de integración o de crecimiento o de ascenso social, sí. Sino que hay una especie de fragmentación muy fuerte y un tipo de cálculo que hacen los empresarios, que hacen los trabajadores profesionales de las clases medias y que también hacen los sectores populares, sobre todo en los sectores informales. Entonces, nosotros veníamos viendo ya hace rato que el macrismo, como decía antes, logra al interior del sistema político conseguir la iniciativa. Entre otras cosas porque, como decía antes, deja al kirchnerismo y además fuerzas políticas, al peronismo en general, encarnando los valores más conservadores, ¿no? O sea, defendiendo, por ejemplo, lo logrado y no pensando en el futuro, que es lo que viene a proponer el macrismo, defendiendo una idea del poder bastante jerárquica, bastante, ¿no?, organizada en torno a un centro, mientras que el macrismo viene y habla de equipo, viene y habla, transmite, por lo menos, ahí hay toda una discusión si es un disfraz, si es un doble discurso o no, pero por lo menos transmite la idea de un poder un poco más horizontal, la cercanía a la gente, como, ¿sabes? Eso veníamos viéndolo, la idea de modernidad. La idea
timbreo famoso, ¿no?
Timbreo, la idea de modernidad, la crítica incluso a la idea de que de la corrupción. O sea, una cantidad de elementos que habitualmente estaban en el progresismo y en la izquierda, de repente aparece una nueva derecha encarnando esos valores, ¿no? De riesgo incluso, de cálculo, o sea, de un cálculo en el cual se ponen en juego. ¿Se acuerdan cuando todo el círculo rojo le decía que tenían que hacer una alianza con el peronismo, sí, de derecha para ganar el kirchnerismo? Y ellos dijeron, no, vamos a seguir, así ganaron. Entonces, mientras que el kirchnerismo quedaba en una posición de, bueno, poner a un tipo que de alguna manera representaba valores más bien conservadores como Scioli, Aníbal Fernández, y cuidando mucho lo logrado, no pensando, bueno, por un lado está todo esto. Ahora, yo creo que esta última elección pone en juego otra cosa, que ya no es solo esto, que yo empezaba a resquebrajarse, sobre todo porque la gente sentía el problema de bolsillo y sentía la diferencia entre los últimos meses y los 12 años anteriores. Esto empezaba como a... Bueno, muchos analistas políticos decían que la corrupción ya no iba a ser el eje de la campaña, y creo que en gran medida fue así. Y sin embargo, ahí por eso mismo a mí me parece que aparece un problema más de fondo, que tiene que ver con esto que decís vos, que es cómo el macrismo está tocando otros puntos, y creo que son la discusión central, ¿no? Que es la organización ya material de las vidas de las personas, ¿no? Entonces, esto que vos decís, es para la mayoría de la población de evidencia que el trabajo no organiza tu vida. El trabajo formal, en blanco, organiza la vida muy poca, de un porcentaje minoritario de la población.
Y el desafío también para el pensamiento de izquierda, ¿no? Porque ustedes en crisis, algo que uno cuando lee la publicación es que, bueno, no hay un pensamiento clásico ni hay tipo de consignas. De hecho, les encanta dialogar con personajes que la izquierda consideraría enemigos o enemigas. ¿Cómo ves? Porque siempre se corre a la izquierda, hay que ayornarse. ¿Pero ayornarse a qué? Y decís, bueno, pero te están teniendo la iniciativa los otros. ¿Cómo
bueno,
lo ves?
En ese sentido, vos hablabas también, el kirchnerismo sería el pasado. La nueva forma de presentación de Cristina es un poco este ayornamiento, me parece, incluso también, a esta iniciativa o esta forma de conseguir la política hoy en día, que fue inaugurada, por lo menos acá en la Argentina, a través del PRO. Incluso no sé si a nivel de Latinoamérica, cómo se entiende que está siendo el PRO a nivel de partido de derecha.
Sí, son por ahí dos cosas diferentes. Nosotros como publicación siempre pensamos eso, ¿no? Para nosotros el gran desafío es cómo se actualiza o cómo es posible hoy que exista la crítica política y la crítica cultural. Como ustedes saben, la revista Crisis tiene un pasado en los 70, medio mítico, dirigida por Eduardo Galeano, y fue una publicación que en un contexto de politización muy grande, que fue los 70, la gran época política de la Argentina, no hacía propio, digamos, la idea de que el discurso era efectivamente político o fundamentalmente político ideológico, partidario, y ponía en juego otros lenguajes, literatura, bueno, otra cantidad de cosas. Nosotros un poco surgimos en el 2010 como revista, en el medio del kirchnerismo, también en un momento de politización muy fuerte, y nos pusimos como desafío eso. ¿Cómo se hace para reconstruir hoy una idea de crítica política fuerte en el momento en que creo yo que la crítica política ya no depende tanto de la ideología? De la ideología, o sea, nosotros, la ideología que es la idea de que vos tenés un programa, tenés una idea de sociedad futura, en este caso el socialismo, que te organiza después claro. todo el discurso. Bueno, para mí, eso no, hoy por hoy no podemos pensar de esa manera. Me parece que tenemos que repensar el horizonte, recrear el horizonte, emancipador, anticapitalista, como querramos llamarle, pero me parece más difícil poner un término positivo después de los fracasos del siglo XX, de los socialismos reales y demás, ¿no? Ese es un tema a reconstruir. Y sin embargo, necesitamos poner en juego una crítica. Uh-huh. Y lo mismo con la crítica cultural. Con la crítica cultural, con los lenguajes, con la cuestión de las redes, con la cuestión de lo digital. Gran desafío, ¿no? ¿Qué es hoy una crítica? Bueno, eso es lo que nosotros nos ponemos. Y en ese punto nos interesa mucho menos difundir lo que ya sabemos, lo que supuestamente sabemos, y mucho más utilizar la revista como un vehículo, un dispositivo de experimentación y de ponernos en riesgo de verdad. Por eso, el tema de las entrevistas, la verdad es que cuando entrevistamos a amigos, referentes, nos aburre mucho.
Claro. Nos decimos cosas que ya sabemos.
Utilizar las pocas páginas que tiene la revista claro. para difundir lo que ya sabemos, que leemos en otros medios, a más afines y demás. Entonces tomamos la revista como una, bueno, vamos a hablar con los que...
¿Y quién te sorprendió de ese de grupo, que se podría decir, no sé, derecha, conservadora, el nombre que querrán poner? ¿Quién te sorprendió que dijiste, che, la verdad que me quedé, viste, inteligente, muy copado, no sé, alguien que vos recuerdes alguna anécdota?
Bueno, en realidad hay diferentes cosas, ¿no? Una es los que de alguna manera, y a mí es el que más me interesa, siempre jodemos, los que de alguna manera te fascinan, te parecen como personajes medio fascinantes a pesar de que no estás de acuerdo. Uh-huh. Bueno, Carlos Pañi es uno que entrevistamos y que, bueno, la verdad que nos descolocó, ¿no? No tanto porque fuera un tipo genial ni nada de eso, sino porque esperábamos otra figura. Uh-huh. Y nos sorprendió como cierta erudición, como cierta plasticidad. Y sobre todo a mí me llama mucho la atención, y eso es una cosa que la revista me ha permitido mucho, darme cuenta que hay gente que de este otro campo, si sí. querés, o de los que vos no te juntarías
en la radio, frente, podríamos
exactamente, a tomar un café,
del otro lado,
que tiene mucho interés en discutir con gente como nosotros. Uh-huh. Eso me llama mucho la atención. O sea, mucho interés. O sea, no es que vienen uh-huh. a convencerte o a refutarte. Sí. Realmente necesitan... Y les interesa. Bueno, otro que me impresionó mucho fue Hugo Moyano. Que también lo entrevistamos y realmente fue impresionante. Uh-huh. La figura de Hugo Moyano. Gente más por ahí afín en este sentido. Schmidt, que también lo entrevistamos, el mismo. Y en el último número entrevistamos a un tipo que se llama Jorge Castro. Que es un analista internacional bastante conocido por ahí para mi generación.
Jorge Castro me suena...
Escribe en Clarín muchísimo.
No me lo confundí con otro.
Es un tipo que tuvo formación marxista uh-huh. durante 20 años, los 50, los 60, los 70. Después fue menemista. Y es un tipo...
¿Qué le pasó?
Tipo que sabe navegar, digamos.
Es un tipo que sigue... A mí me sorprende mucho, sigue siendo marxista.
Sigue siendo marxista.
Vean la entrevista porque
ya
es...
estoy buscando.
Me hace acordar
ya.
al cuento
marxismo,
de...
El marxismo neoliberalismo, le pusimos.
Puede ser una nueva salida, el marxismo-menemismo.
Sí. No, Ramos... Claro. El historiador tuvo ese camino. Me hace acordar del cuento del banquero anarquista de Pessoa.
Claro.
Que es un tipo de millonario, bueno, que justifica. No, yo soy anarquista.
Algo de abrir otra, por favor.
Por supuesto.
Ahí va. Mario Santucho está en vivo aquí en Derrocando a Roca. Y parte de este, de no llenar páginas con cosas que conocemos, algo que he leído de vos es que vos en los 90, cuando venís, el nombre de tu viejo está vinculado al terror, un tipo de extrema izquierda, además. Y hoy te sorprende que a veces incluso se pasó al campo contrario, se lo idealiza, casi como que si no se lo cuestionara o no hubiera una mirada crítica. ¿Cómo vivís eso también? Porque siempre la pregunta del legado del Roby Santucho gira en torno a vos, quizás.
Sí. Bueno, eso que planteás precisamente es un... Creo que ahora está... Es increíble, ¿no? El tema de la memoria. Yo, cuando llegué en el 93, al toque, empecé a estudiar en la universidad. Yo terminé el secundario en Cuba y empecé acá sociología en la UBA. Y rápidamente empecé a militar en un grupo que se llamaba El Mate, como decía antes, un grupo de izquierda independiente, pero teníamos mucho trabajo de derechos humanos. Laburábamos con las madres de Plaza de Mayo, con Eve, y hacíamos muchos seminarios en la Facultad de Recuperación Nosotros hicimos una cosa que fue la cátedra libre Che Guevara en el 97, que fue como un foro de discusión política, de los, bueno. O sea que nuestro trabajo en ese sentido era muy de recuperación de esa historia que había quedado en los 90, pleno menemismo, caída del muro y demás, opacado, y había quedado como parte, prácticamente se decía, era, es el pasado. Después estudian hijos, un momento de Schumann, venimos de Schumann, y en un momento dije, la memoria, ya está, me saturó, digamos, ya está, o sea, ya logramos un montón de cosas, hicimos scratches, después vino la justicia, dijimos, ya está. Y sin embargo ahora, vuelve, hay otro pliegue, ¿no? Entonces uno tiene esas cosas medio pretenciosas de decir, bueno, ya está la memoria y en realidad ahora aparece de vuelta. Entonces, en ese sentido, lo que decís cambió. Yo efectivamente cuando llegué, mi viejo más que extrema izquierda, era identificado como alguien muy ligado al tema de la violencia política, de la violencia revolucionaria. Era como el símbolo del que había dicho la única posibilidad de solución respecto al capitalismo es la lucha armada. Y lo había llevado a cabo y había construido una organización y había sido muy eficaz en eso. Y después, bueno, pagó con su vida, como muchos de sus compañeros, ese compromiso y esa apuesta, digamos. Nosotros, en los 90 era muy difícil hablar de ese tema, porque como decís vos, y creo que ahora vuelve a pasar, cualquier elemento de violencia política, sea en el contexto histórico que sea, hoy es nombrado como terrorismo. Y nombrado como terrorismo, ¿no? Identificado con otro, con cosas que ahora, por ejemplo, no tienen mucho que ver con esa época. Bueno, entonces ahí fue un momento difícil, pero para nosotros fue un momento muy, muy intenso y muy interesante, porque, como te decía, surgió hijos, surgió una generación política nueva que después derivó en el 2001, que fue un momento muy violento de la política argentina también, de otras maneras, no con organizaciones armadas, pero sí con una capacidad de enfrentamiento muy fuerte respecto al Estado y demás. Y esto que decías vos fue más bien durante el kirchnerismo, en donde la memoria se convirtió de alguna manera en política estatal, en discurso oficial. Y a mí me pasó cosas rarísimas que nunca pensé que me iba a pasar, que es que en la escuela de mi hijo, que tenía 6 años, 8 años, 10 años, me invitaban a hablar el 4 de marzo como hijo de...
Mientras estuvieras en la UBA... pasabas desapercibido.
Claro, en la UBA...
El apellido...
Me invitaba a la escuela de mi hijo y en otras escuelas también a hablar como hijo de Santucho, ¿eh? Sí. Y encima me interrogaban, me entrevistaban los chicos de 10, 12 años y me decían, ¿y qué es la violencia revolucionaria? ¿Qué es la lucha armada? Y yo decía, pero... ¿Y esto cómo, viste, de dónde salió? ¿Cómo se entiende?
Claro.
Así que sí, eso...
¿Cómo se lo explico?
Claro. Además. Y después, bueno, también es verdad lo que decías vos, que ahí hubo en un momento, incluso en los 90, ciertos referentes de la derecha que planteaban que mi viejo, más allá de su ideología, más allá de su proyecto político, más allá de su apuesta ética respecto a la violencia y demás, era reivindicable porque, bueno, lo diferenciaban de otros líderes revolucionarios que por ahí habían traicionado o por ahí habían...
Contra Firmenich, la clásica, doble agente y demás descripciones. Mario Santucho hablando... aquí en Derrocando a Roca. Nos quedan unos minutitos, chicos, tienen una pregunta, porque quiero pasar a un poquito a la infancia en Cuba, a ver
pasemos
y la actualidad época también de Cuba. ¿Cómo lo ves a la distancia? ¿El miedo ese? ¿Se van los Castro? ¿La sociedad cubana cambiaría? ¿Tenés una prima ya todavía? ¿Qué nos podés contar del momento actual?
Mira, yo con Cuba tuve una situación también paradojal, que es que me crié allá, me crié en la mejor época de Cuba, en los 80. Podría decir que fui feliz en Cuba. Y después me vine para acá, sin saber mucho, a los 18 años. La verdad que siempre me preguntan por qué te viniste y nunca uno puede responder bien. No sé si fue una decisión personal, aunque también hubo, por supuesto, una decisión personal, pero era algo que te trascendía y venías. Y cuando yo vine para acá, volví varias veces a Cuba. Y hasta que en un momento me enojé mucho con Cuba, en su momento, fines de los 90. Ahí hubo un periodo que fue después de la crisis del campo socialista, Cuba hubo una crisis, yo viví esa crisis en Cuba,
sí,
muy fuerte, realmente una crisis económica heavy. Pero el problema no era tanto eso, sino la incapacidad, me parece a mí, en cierto momento, de la dirección política revolucionaria de poder modificar. Y fueron los últimos años de Fidel, que paradójicamente son... Yo escribí una cosita ahí que se llama Cuando murió Fidel, Fidel el Terco, que paradójicamente son sus últimos años de gobierno, después se enferma y tiene que, todavía en vida, entregar el poder a su hermano.
A Raúl.
Pero fueron años de reafirmación de un socialismo que ya no podía seguir persistiendo. Entonces, se ensayaban muchas formas de apertura para que la gente, para que empezara una especie de economía popular, que la gente pudiera tener una iniciativa propia. Y, bueno, en ese momento lo cerraron de vuelta y fue un momento de enojo, ¿viste? Porque la gente estaba muy mal. No solo económicamente, sino muy mal en el sentido que no tenía nada que hacer. Entonces ahí yo estuve como una década sin ir. Uh-huh. Hasta que nació mi hijo y dije, bueno, 6 años más o menos, dije, tengo que llevar a mi hijo a donde yo me crié, me formé. Y cuando volvimos ahí en ese momento, que fue 2008 más o menos, bueno, fue un reenamoramiento total. O sea, ya había pasado un poco de agua bajo el puente y vi una sociedad revitalizada en cierta medida. Ahí fuimos con mi compañera también, Nati, que habíamos ido la primera vez, bueno, y a partir de ahí empezamos a ir todos los años. Durante 5 o 6 años empezamos a ir y pasar mucho tiempo, tengo familia.
Sí, sí.
Igual la situación no es fácil, ¿eh? La situación es complicada, sobre todo porque no se sabe muy bien qué tipo de horizonte hay, ¿no? Uh-huh. Están resistiendo, siguen resistiendo. En esa resistencia hay una dignidad enorme. Uh-huh. Pero es verdad que tampoco a nivel político, cultural y demás hay una renovación muy fuerte. Entonces esa resistencia en cierta medida no deja de ser conservadora. Entonces, por un lado es muy admirable y yo daría mi vida porque eso se mantenga, digamos, y a su vez no deja de ser conservadora y no deja de quedar abierta la pregunta de, bueno, ¿y cómo se relanza esa idea cubana de revolución
en los tiempos de ahora?
Claro, en los tiempos.
Mario Santucho, el programa se nos está yendo, lo han escuchado, es uno de los directores de Crisis, así que la invitación es que quienes les haya gustado, quien quiera preguntar, escribirle, está la revista, está para leerlo, para lo pueden escribir al Facebook de ustedes para comentar, debatir.
Creo que es la propuesta.
Exactamente.
Bueno, gracias por visitarnos en la tribu, Mario.
No, muchas gracias a ustedes.
Se fue el Derrocando Roca número 218, Silvina Arrieta estuvo coordinando el aire, estuvo Fede Álvarez en la producción, Marcelo González en la imagen, las voces, Santi Pellegrini, Fanu Santoro, Javi Yatodo, Carlos Sanabria, y nos encontramos el próximo viernes acá en la tribu. Que el periodismo lo que hacen otros, no la gente de Revista Crisis. Chau.
Un intento desesperado por elevar los niveles de audiencia.
La tribu. 88.7 FM. Frecuencia modulada estereofónica. La tribu.